Muy buenas amigos todos, esperamos la palabra del Señor, esperamos que esta palabra nos dé aliento, nos dé vida, nos ayude a seguir caminando en nuestra religión, esa religión que ya predicaron los apóstoles y aquellos a quien los apóstoles enviaron, como Bernabé y Pablo, que estaban ahora en ese caminar, en esos viajes apostólicos, y que vimos el último día, pues en esa población de Antioquía, de Pisidia, donde llegaron, fueron a la sinagoga, San Pablo en aquel momento dijo un discurso muy importante, comentando la historia del pueblo de Israel para llegar a Jesucristo, pero la gente mala, que no creían en Jesús, empezaron a hacer propaganda con otras personas, sobre todo influyentes, y tuvieron que marcharse de esa ciudad y se fueron hacia Iconio. Bueno, ahora estamos en Iconio, capítulo 14 de los Hechos de los Apóstoles, y va a decir algo muy parecido, pero de una manera muy breve, porque es algo parecido, pero no repitiendo programas, o no repitiendo sobre todo pues las palabras, discursos, sino simplemente dice que llegaron a Iconio y fueron a la sinagoga judía. Y como siempre, supongo que sería, no dice ni siquiera del sábado, se supone que sería el sábado, que era cuando se reunían. Y allí hablaron de tal manera, aquí no dice la manera como habló, sino nada más el efecto de ese hablar, que creyeron muchos, y no solamente judíos y griegos. Bien, entonces creían y hablaron y seguían platicando y seguían hablando y convirtiendo a más personas, pero los que no se convertían, los judíos, y aquí no habla de por la soberbia, por el orgullo, la envidia, pero bueno, todo eso se entiende. Entonces incitaron a los paganos, los que eran enemigos, y aquí lo único que es digno de mencionar, que dice, incitaron a los paganos contra los hermanos. Aquí a San Pablo y San Bernabé les llama los hermanos, que de suyo pues se refería esta denominación más bien a los miembros de la comunidad cristiana en otras ocasiones, pero aquí se habla de ellos. Sin embargo, pues ellos no hicieron mucho caso y se quedaron allí, y con dificultades mostraron, dice, su valentía ante el Señor, porque hacía falta valentía para ir en contra de todas esas persecuciones, sobre todo palabras, insultos, y ellos seguían haciendo el bien. Y no solamente haciendo el bien con las palabras, sino además realizando milagros y señales por medio de ellos. Dios lo hacía así, el Señor. Entonces la población se dividió. Todo esto va diciendo el capítulo 14, el versículo 4. La población se dividió. Unos a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Esto también es curioso, el que les llaman apóstoles a San Pablo y San Bernabé, que parece ser que es la única un momento aquí que les dice así, y por lo tanto dicen algunos que si eso más bien es como si San Lucas hubiera aprovechado pues el escrito de alguien y alguna fuente que se llama así, es decir, un escrito anterior a él, y que aquí puso esa palabra apóstoles, que en algunos momentos sí se refería a misioneros itinerantes enviados de la comunidad, le solían llamar así. El hecho es que en esa pugna, en unos estaban a favor y otros en contra, pues claro, los que estaban en contra se movieron para maltratarlos y apedrearlos, es decir, ya estaban dispuestos hasta apedrearlos, pues algo así como a San Esteban. Cuando habla del apoyo de los jefes, es de los jefes de los judíos, sobre todo, no las autoridades, son palabras diferentes. Pero claro, una cosa es predicar ya más o menos a gusto, y aquí ya no podían predicar ya, y entonces pues prefirieron marcharse. Esto de preferir marcharse o escapar, como se dice aquí otras veces, pues Jesús hasta lo recomendó, hasta Jesús lo hizo. hay en algunas partes del Evangelio que le perseguían a Jesús. Otra cosa es cuando haya que dar la vida por las ovejas, pero hay momentos en que hay mucho que hacer todavía y predicar, y es mejor marchar a otro sitio. Y Jesús mismo se marchó al extranjero en una ocasión, y parece ser porque ya le habían llamado blasfemo, y por lo tanto al que le llaman blasfemo ya está como digno de ser apedreado, diríamos, para los enemigos. Y por lo tanto esto les pasó a estos, San Pablo y San Bernabé, y se marcharon, dice, a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y su comarca, y siempre anunciando la buena noticia, porque claro, si pasaban por algún lugar pequeño, bueno, pues iban aprovechando y predicando la buena noticia, hasta que llegaron sobre todo a Listra, también a Derbe, donde hay esos pasajes interesantes que viene ahora. Y llegamos, cuando estaban en Listra, un suceso interesante en el versículo 8 de este capítulo 14. Antes de leer, de ver exactamente qué pasó en Listra, tenemos que darnos cuenta que aquí se da como un cambio dentro de la perspectiva de predicación en San Pablo. Y es que hasta este momento siempre habría predicado o en la sinagoga o fuera de la sinagoga, pero a judíos o adeptos, que se llamaban griegos, que entendían que el camino de Dios era el correcto entre los judíos. Y el camino de Dios significaba, sobre todo, presuponer que existe un Dios, un Dios único, verdadero, que no hay muchos dioses como entre los griegos, y que por lo tanto pues también las exigencias de la ley del Antiguo Testamento, los mandamientos, eso es lo correcto. Pero ahora se va a encontrar San Pablo con una realidad muy diferente. A lo mejor se lo ha encontrado antes, pero ahora se va a exponer en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es que se va a encontrar con una realidad de los griegos, de los romanos, después, en que la sociedad, la gente, no, los que no son adictos al monoteísmo, al único Dios de los judíos, pues adoran a muchos dioses, y creen que hay muchos dioses, y ya Dios ya no tiene tanta importancia, y por lo tanto esta es una realidad que tiene que tener en cuenta en sus predicaciones, porque ahora ya va a hablar a personas que no como los judíos siempre, al fin y al cabo, adoran a ese Señor que es omnipotente, altísimo y bondadoso, como decía San Francisco de Asís. Ese Señor único, cuando uno cree que a lo mejor la luna, las estrellas, el sol, un árbol, pues son Dios, o personas vivientes, alguna persona viviente es como Dios, entonces Dios se achica y no se le puede alabar de esta manera grandiosa como le alaban las personas que sienten que Dios es el verdadero creador de cielo y tierra, que habita en todos los sitios. Voy a leer, amigos, todo lo que pasó en Listra, porque es un suceso muy curioso y está bien pues que se lea todo seguido, porque digo, pues entra dentro hasta de la curiosidad humana, cómo llegaron los de Listra, por un milagro que hizo Dios, por su invocación, a tenerles la gente como si fuesen verdaderos dioses y traerles ofrendas. Y claro, como Bernabé era el que más callado, pues creían que era el principal, y el otro, Pablo, que era el que más hablaba, era como secundario, era como su ayudante, como su secretario. Pues dice así de este capítulo 14, desde el versículo 8. Te había en Listra un hombre tullido de los pies, lisiado de nacimiento, que nunca había caminado. Escuchaba sentado lo que Pablo decía. Este fijó en él la mirada y, viendo que tenía fe para salvarse, le dijo en voz alta: ponte derecho sobre los pies. Él dio un salto y echó a andar. La gente, al ver lo que había hecho Pablo, alzó la voz y dijo en su lengua licaonia: dioses en figura de hombres han bajado hasta nosotros. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el portavoz. El sacerdote de Zeus, que se veneraba junto a la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas de la ciudad e intentaba ofrecer un sacrificio con la multitud. Al oírlo, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron los vestidos y se lanzaron hacia la multitud gritando: ¡hombres, qué hacéis! Nosotros somos hombres de vuestra misma condición y os anunciamos que hay que abandonar los ídolos para convertirse al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto contienen. En las generaciones pasadas dejó a los paganos seguir sus caminos, aunque no dejó de manifestarse como bienhechor, enviándoos desde el cielo lluvias, cosechas en su sazón, alimentándoos y teniéndoos contentos. Con estas palabras lograron apenas impedir que la multitud les ofreciera sacrificios. Pero unos judíos venidos de Antioquía e Iconio convencieron a la gente para que apedrease a Pablo. Después lo arrastraron fuera de la ciudad, dándolo por muerto. Los discípulos lo rodearon, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Así pues, comienza diciendo que había un lisiado de nacimiento, un tullido de los pies, que estaba allí. No dice expresamente si estaba pidiendo limosna, si le habían llevado allí o había pedido que le llevasen allí, porque había oído la fama de este gran predicador. El hecho es que ni siquiera lo pide directamente. El hecho es que San Pablo le dice, viendo quizá la fe, San Pablo, que es este hombre carismático que penetra el interior de la persona y ve allí la esperanza y la fe de aquel hombre, una fe quizá, pues dice que tenía fe para salvarse. ¿Para salvarse en qué sentido? Quizá pues era con respecto al apóstol, con respecto a Jesús. No habría oído quizá hablar de Jesús algo. El hecho es que aquel hombre se pone de pie rápidamente y la gente ve y distingue allí algo que no había visto otras veces, porque otras veces había visto pues algunos de estos predicadores, gente que hace alguna especie de magia, pero de esa manera así tan potente, tan eficaz, una curación, pues era algo extraordinario. Y luego viene la reacción, que seguramente comenzó con unos pocos. Como todas estas cosas, la reacción viene por unos pocos y se va transmitiendo, y los demás también se entusiastan y hablan en lengua licaonia. Esto es interesante, que digan, son dioses estos, dioses que han venido en figura de hombre, y lo digan en lengua licaonia, de modo que los apóstoles, San Bernabé y San Pablo, que ahora les siguen llamando apóstoles aquí, pues se quedan al principio desconcertados, porque ellos hablarían en griego. También la gente entendería griego, porque el griego era la lengua como universal, sobre todo para aquella región. Pero cada región, pues, o cada ciudad, cada, bueno, región más pequeña, pues tenía su propia lengua también, como era en la lengua licaonia. Y dicen que se quedaron admirados porque no entendían, desconcertados, hasta que ven que se prepara la ceremonia religiosa y se dan cuenta lo que está pasando. ¿Y qué es lo que estaba pasando? pues que la gente interpretaba su manera de pensar en su cultura, en que Zeus es como el padre de los dioses, el omnipotente, el soberano, y Hermes pues solía ser como un subordinado, un mensajero de los dioses, que no actúa por cuenta propia, sino que es el dios de la comunicación. Y pues bueno, como Pablo era el que hablaba, así lo interpreta San Lucas, bueno, pues es Hermes y Bernabé, que parece como el más importante, en cierto sentido todavía seguía siendo el que dirigía las operaciones, diríamos el responsable principal, representante de los apóstoles de Jerusalén, pues era el que era tenido por Zeus. Zeus significa Júpiter, sobre todo entre los romanos, que también era el principal de los dioses. Dioses que eran como superhombres, para entendernos, para ellos. Pero algún de estos superhombres, de que están allá en el cielo, entre los griegos era el Olimpo, pues venían también a la tierra. El hecho es que el sacerdote de Zeus, pues que estaba cerca quizá el templo de él, pues trajo toros y guirnaldas para hacer un sacrificio, porque creyendo que su dios había venido allí, según le decían. Entonces es cuando Bernabé y Pablo, diríamos que saltaron y se rasgaron los vestidos, se lanzaron hacia la multitud gritando, porque verdaderamente al único dios que tenemos que adorar es a ese dios a quien nosotros tenemos que bendecirle y cantarle, y es el único Dios soberano a quien merece toda nuestra alabanza.
Y ahora bendecid al Señor,
bendecid al Señor,
los que pasáis la noche en la casa del Señor, levantad las manos hacia el santuario y bendecid al Señor. Y ahora
bendecid al
Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor. El Señor te bendiga, desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Y ahora bendecid al Señor,
bendecid al
Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor. Gloria al Padre y al Hijo, gloria al Espíritu, por los siglos, amén, por los siglos, amén.
Pero a unas personas que están habituadas, acostumbradas a adorar a dioses falsos, a dioses pequeños, podíamos decir nosotros, ¿cómo se les hace meter en la cabeza que deben adorar solo y bendecir a ese Dios creador de cielo y tierra? Bueno, pues San Pablo hizo lo que pudo aquí, y lo primero, claro, que les dice, hombres, pues ¿qué hacen? Que nosotros somos hombres, somos de la misma condición que ustedes. Y lo primero es la invitación, sobre todo, al adorar a un solo Dios, y por lo tanto renunciar al culto de los ídolos, que es lo que tenía que hacer, y llamar al arrepentimiento y sumisión a ese único Dios. Claro, todo esto dicho a los paganos, pues tiene que tener una mentalidad o una formación de ese discurso muy diferente de lo que hacía con los judíos. Con los judíos, a quien era otro esquema y otra manera de hablar, sobre todo era para decir que las promesas se han cumplido en Jesús. Aquí no, aquí lo que se trata es decir que Dios es el creador, es presentar sobre todo a Dios como creador que se preocupa de sus criaturas y se manifiesta en las obras de su providencia. Y todo esto de una manera muy breve, claro, aquí está de una manera esquemática, podríamos decir. Y así, pues en vez de los cultos paganos, deben adherirse a ese Dios cuya actuación se ha visto ahora, y cuya actuación es por medio de Jesucristo. Claro, de una manera muy vaga aquí, nada más diciéndoles, sobre todo lo importante es que ese Dios les ayuda. El Dios del cielo y la tierra está aquí, es el que les da las cosechas, el que les da verdaderamente los bienes que ustedes tienen. Con esto, dice el libro sagrado, que a duras penas pudieron impedir que les ofrecieran sacrificios. Pero aquí viene la persecución. Y una persecución un poco rara, muy rápida, porque a San Pablo dice que lo apedrearon, lo arrastraron, lo dejaron como muerto, pero luego los discípulos lo rodearon y se levantó sin más. Claro, eso de sin más que he dicho ahora, todo esto está de una manera esquemática. Esquemática significa que está dicho así muy en breve, como para luego seguir otro capítulo, porque las cosas sucederían poco a poco y habría mucho que comentar, y si hubiera sido un periodista, pues nos hubiera gustado haberlo comentado qué más cosas sucedieron, y si hubiera habido una cámara de televisión, pues figúrense las cosas que quisiéramos ver de lo que pasó. El hecho es que aquí está lo esquemático, quizá porque lo importante era recordar cómo San Pablo había dicho que él iba a sufrir mucho, que había sufrido mucho por causa del Evangelio, y que era como una tradición que quedaba allí personalizando, o diríamos, sobre la persona de San Pablo, y que se decía que él mismo había contado varias veces los sufrimientos que había pasado. En la segunda carta a Timoteo le dirá a su discípulo, hablando de los sufrimientos que me ocurrieron en Antioquía, Iconio y Listra. Así que todo esto está ahí. Dice, ¿qué persecuciones padecí? Pero de todas me sacó el Señor. Y San Pablo menciona concretamente las lapidaciones de que ha sido objeto, aunque no cuenta en qué sitios. Eso lo cuenta en la segunda carta a los Corintios. Por eso es cierto que San Pablo tuvo que sufrir mucho por Jesucristo. Ya se lo había dicho en el Señor Jesús en aquella aparición al discípulo Ananías, cuando tenía que ir donde San Pablo, dile a Saulo, que todavía era Saulo, dile cuánto tendrá que sufrir por mi causa. Y verdaderamente aquel que se entrega plenamente al Señor, a la causa del Señor, pues tiene que sufrir. Y aquí pues dice que lo dejaron como muerto, que es un sufrimiento muy grande. Es apedreado por aquellos que habían venido, dice, de Antioquía, Iconio, aquellos que le habían perseguido antes, que él pudo huir, pero aquí ya no huyen porque han venido allí y han pues sublevado a algunos de los que no están de acuerdo con lo de Pablo, algunos de los paganos que se sienten como, diríamos, engañados, algo así. Porque si ellos hubieran dicho, pues somos, si es verdad, somos Zeus y Hermes, pues todos los paganos hubieran estado con él, con ellos. Pero como empezaron a echar un discurso que muchos no entendieron, lo que entendieron es que estaban enfadados con la gente porque les querían ofrecer el sacrificio. Entonces, pues muchos de ellos se pasaron, diríamos, al bando enemigo, y por eso pues sufrieron mucho. Y aquí no habla de Bernabé, que le pasó, habla sobre todo de Pablo, que era el emisario, el que hablaba, sobre todo el que estaba pues al frente de todas estas palabras de esta discusión. Y vinieron, también tenían discípulos, vinieron, lo rodearon, vendrían ya como con el deseo, con diríamos, con la idea de ir al sepulcro, diríamos, de hacerle una sepultura, porque ya creen que estaba muerto. El hecho es que se levantó y entró en la ciudad, se curó, pero mejor fue marcharse. Y por eso, al día siguiente, dice, antes de que empezasen los otros a revolucionarse y a decir que estaba por allí y pudieran seguirle de nuevo, pues salió con Bernabé hacia Derbe. De esta ciudad de Derbe, en donde comienza, podíamos decir, la vuelta ya. Es decir, han hecho los viajes de San Pablo saben que suelen ser de ida y vuelta, menos ya el último, que fue a Roma para morir. Y ya aquí comienzan la vuelta de nuevo para volver a su patria de donde salieron, bueno, la patria de donde salieron, de la comunidad de donde les salieron, que era Antioquía. Y aquí pues ganan bastantes discípulos. Y el hecho es que vuelven otra vez por Listra, Iconio y Antioquía, donde animaron a los discípulos, porque había algunos discípulos y les exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que tenían que atravesar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Esto sí es interesante, porque la palabra de Dios entra más cuando se ve el ejemplo. Y aquellos misioneros han aparecido como testigos de Jesús, marcados por el sufrimiento. Su actitud constituye para los creyentes un ejemplo para saber afrontar las dificultades cuando se presenten. San Pablo y San Bernabé no se han limitado a una mera implantación del Evangelio por medio de una predicación, sino que han dado como un dinamismo interno a los creyentes, precisamente por su vida y por el testimonio de su vida. Testimonio de su vida que podría haber llegado hasta la muerte, pero por lo menos se han sacrificado, y con peligro, porque todavía estaban los enemigos de ellos en Listra, Iconio y Antioquía, vuelven por estas ciudades, quizá dando un rodeo grande, dicen algunos, que no tendrían que dar, pero para animar a los discípulos, y ya no tenían miedo de nada, para consolidar el trabajo que habían desarrollado. Y en el versículo 23 de este capítulo 14 de los Hechos de los Apóstoles hay una frase que algunos dicen que a lo mejor San Lucas aquí lo puso como resumiendo de los diferentes viajes de San Pablo, algo que quizá en el primer viaje todavía no se haría, sino se haría después. Dice que en cada comunidad nombraban ancianos y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. Es decir, los responsables de la comunidad cristiana. Es posible que al principio todavía San Pablo y San Bernabé predicasen un poco como viajantes, nada más itinerantes, esa es la palabra, misioneros itinerantes, pero ya aquí ya se ve un poco diferente de lo que eran los discípulos o amigos de San Esteban, que eso sí, eran completamente itinerantes. Aquí ya San Pablo da la impresión de que quiere como tener unas comunidades estables, con alguna organización, por lo menos algún responsable, que estos ancianos fuesen ordenados, consagrados, quizá todavía no, pero sí les hacen como un poco responsable de esa comunidad que está empezando para que sigan. Es algo así como catequistas, pero catequistas ya con una cierta edad, que se sientan, que las gentes tengan confianza en ellos y que hayan aprendido un poco más esa nueva religión para que Jesucristo pueda ser aclamado por todos y el querigma de Jesucristo, es decir, la muerte y resurrección de Jesucristo, pueda seguir siendo predicada en aquellas regiones. Ya Jesucristo había dicho que hacían falta brazos en la mies del Señor. Aquellos ancianos eran como una alargación de los brazos de Pablo y Bernabé. Así también continuamente, entonces y ahora, podemos ver que hacen falta brazos en la mies de Jesús. El tiempo también hacen falta brazos en la mies, y hacen falta apóstoles y sucesores de los apóstoles y ministros que vayan a evangelizar por el mundo. Así pues, amigos, el próximo día seguiremos aquí. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.